El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los sapos ya son de todos. Es posible que alguien frunce el ceño si mencionamos que en tiempo de la colonia llovió sangre en Riobamba y los antecesores de muchos de los quiteños actuales pasaron el susto de la vida. Pues bien, debemos comentarles que a través del tiempo también se han dado lluvias de sapos. La lluvia de sapos son un fenómeno raro, pero real y explicable científicamente. En el interior de un tornado, la presión atmosférica es tan baja que se produce un vacío y con él, un efecto de succión similar al de una aspiradora muy potente. Si esto ocurre, digamos, en una charca llena de sapos, estos se verán aspirados y transportados hacia arriba. Cuando el tifón pierde intensidad y ya no puede contrarrestar la acción de la gravedad, los sapos, huillis huillis o jimbiricos, según los llaman los lojanos, caerán en cualquier lugar, a cientos y hasta miles de kilómetros de distancia del lugar del cual fueron absorbidos. Un coleccionista de cosas raras de nombre Charles Fort, durante años se dedicó obstinadamente a reunir miles de datos donde cuenta de extrañas lluvias caídas en distintos sitios del planeta. Consiguió reunir más de 60.000 notas, todas extraídas de revistas y diarios muy renombrados, que daban cuenta de esas raras lluvias. De él hemos tomado algunas para compartirlas con ustedes. A mediados del siglo pasado, en Argentina, según personas que presenciaron el fenómeno, una lluvia de sapos en estado de congelación, como dentro de cubitos de hielo, cayó sobre Buenos Aires. Pero si consideramos a esta lluvia insólita, ¿qué podemos decir cuando son sapos y peces los involucrados? Tal es el caso ocurrido el 31 de marzo de 1977, en que se desató una fuerte tormenta en Ohio, Estados Unidos. Luego de la misma, todos los jardines y espacios abiertos de la ciudad aparecieron cubiertos por sapos despanzurrados. En los primeros días de julio de 1979, la agencia soviética de noticias TASS, conocida por su manera ambigua de informar, comunicó que una tormenta dejó caer millones de sapos sobre un poblado llamado Darganata, cerca del mar Aral. Si bien nos hemos concentrado en las lluvias de sapos, también nos han caído del cielo cantidad de objetos raros, incluyendo peces, monedas, tejas, maíz, zapatos, en fin, millares de objetos que algún tornado encontró en su camino y los fue a depositar en el lugar menos esperado. Si nos remitimos a la Biblia, la descripción del gran éxodo explica que el río crió ranas o sapos que entraron a todas las casas y subieron a las camas y a las mesas, cubrieron toda la tierra de Egipto y hasta el mismísimo palacio del faraón. En nuestro país tendremos nuevamente elecciones, que es el equivalente a un tornado, y por lo tanto, el peligro que nos caiga una lluvia de sapos es más que posible. de tal manera que nos permitimos aconsejar a nuestros amigos que tengan siempre a mano un casco de constructor o un paraguas de lona gruesa. Ya tuvimos una muestra del mal que pueden causar estos animalitos al precipitarse a más de 200 kilómetros por hora sobre nuestras cabezas. Como dijo, ¿quién lo dijo? Hay más cosas en el cielo de Quito y en la tierra de los iris que lo que podemos imaginar y comprender. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Zapateado. Autor, Luis Aníbal Granja. Intérprete, Luis Aníbal Granja y su orquesta. El zapateado fue uno de los ritmos más acogidos en las fiestas de los quiteños en los años 30 y que probaba no solo la capacidad interpretativa de los músicos, sino las habilidades de las parejas por la rapidez con la que había que moverse en la sala. Alguien me había hecho la observación que este tipo de bailes justifican la enormidad del espacio que se señalaba para las salas de las casas quiteñas. Memorias mías, un zapateado, un ritmo hermoso de los hermosos ritmos ecuatorianos. Oh, Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito. @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 11 de 1883. Es apresada Marieta de Veintimilla, sobrina del dictador Ignacio de Veintimilla. Marieta de Veintimilla Marconi, una de las mujeres más extraordinarias de nuestra historia, fue original en todo lo que hizo en su apasionada vida. Para comenzar, se afirma que nació el 8 de septiembre de 1855 en el barco que traía a sus padres desde Italia mientras este surcaba el Golfo de Guayaquil, y falleció en Quito el 11 de marzo de 1907. Fue hija del general José de Veintimilla Villasís y de Marieta Marconi Maciarelli, bella dama italiana perteneciente a la alta sociedad europea. Marieta estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de Quito. Huérfana a temprana edad, y a partir de 1876, en que su tío Ignacio de Veintimilla asumió el poder, vivió en el Palacio de Gobierno. En 1881, contrajo matrimonio con Antonio de la Pierre Cucalún, hijo del embajador plenipotenciario de Francia en el Ecuador, quien poco después de casados murió de fiebre amarilla. El 26 de marzo de 1882, cuando el ministro Cornelio Escipión Bernaza intentó un golpe de estado contra su tío, Marieta, mujer de armas tomar, asumió la defensa del régimen y logró la adhesión del ejército. Para entonces, los oficiales y soldados la habían bautizado con el apodo de la Generalita. A partir de ese hecho, y durante los siguientes 9 meses, se desató la violencia en el país. Marieta fue una de las principales protagonistas, hecho que la convirtió en un personaje legendario en una época en que las mujeres no solo estaban relegadas a la ignorancia, sino que vivían en un mundo regentado totalmente por los hombres. La jornada más sobresaliente que narra la presencia de esta formidable y bella mujer se dio el 10 de enero de 1883, cuando asumió la dirección de la defensa de Quito y se batió con el enemigo en medio de las balas. Revólver en mano, dirigió desde la primera línea a las tropas gobiernistas de su tío Ignacio de Veintimilla. Sin embargo, las fuerzas opositoras triunfaron y fue arrestada sin contemplaciones el día siguiente, el 11 de enero de 1882, y puesta en libertad en septiembre del mismo año para asilarse en la Embajada de Francia. Debido a la simpatía popular que despertó y temerosos de un levantamiento, el gobierno la forzó a salir del país, primero con destino a Perú y luego a Chile. En 1890, polemizó duramente con el presidente Antonio Flores Gijón y fue una de las primeras personas que se enteró y denunció el negociado de la venta de la bandera, capítulo negro de la historia nacional, que causó la caída del presidente. Ustedes recordarán que a un barco chileno adquirido por el ejército japonés se le enarboló la bandera ecuatoriana para disimular la ilegal transacción. En este engorroso negocio se vincularon representantes del presidente Flores. En septiembre de ese mismo año, estuvo involucrada en la conspiración de Plutarco Bowen contra el presidente Eloy Alfaro. En 1898, retornó al país y se radicó en la población de Pomasqui, en las afueras de Quito, y continuando su ajetreada existencia, intentó iniciar un movimiento para reelegir a la presidencia a su tío Ignacio, pero no tuvo éxito. Sin embargo, en esta época, escribió varios libros importantes: Páginas del Ecuador, en 1890, y Digresiones Libres, en 1904. Marieta de Veintimilla falleció atacada del paludismo el día 11 de marzo de 1907, cuando había terminado de redactar un texto titulado Conferencia sobre Psicología Moderna. Los quiteños la recordamos especialmente por haber sido la gestora de la construcción del Teatro Nacional Sucre.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Te invitamos a escuchar el programa de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Un espacio en Radio Católica Nacional para profundizar en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras.
Feliz amanecer. Para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios. Feliz amanecer. De lunes a sábado a las 5:30 de la mañana. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipite, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamiga.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Guayaquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, blancor de coco al reír,
pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de ese modo, porque me voy a morir. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin y las calles enlodadas.
Escuchamos este hermoso pasillo, Romance criollo de la niña guayaquileña, con letra de Abel Romeo Castillo y música de Nicasio Zafado. Lo interpreta el grupo Pueblo Nuevo.
Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil. La niña guayaquileña, suavidad de caniquí, pabilo que se consume, se está muriendo de spleen. No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de candil, sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Cuando la calle se quede color de guachapelí, guachara de todo ruido, triste como un amor fin, bajaré yo de la noche y me llegaré hasta ti para decirte al oído eso que deseas oír. Me quiero casar contigo, pedazo de serafín.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular. Ético. Una de las joyas del Quitensis Romanticus, como nos hemos permitido bautizar a la ingenua y peculiar manera de hablar de los quiteños, es la palabra ético, que en forma equivocada se utiliza para indicar o hacer saber que una persona nos tiene fastidiados o que no soportamos sus insolencias. La segunda acepción que le concede el diccionario al término ético es para describir a una persona que se dedica al estudio o la enseñanza de la moral. Por su parte, ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y obligaciones del hombre. No sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué apareció el ecuatorianismo ético como sinónimo de hastiado o molesto. Sin embargo, cuando se presentan situaciones incómodas causadas por alguien o por algo, se suele escuchar en nuestro entorno familiar o en el círculo de amistades la expresión «Ese fulano me tiene ético». El griterío de los guaguas me tiene ético. Difícilmente puede admitirse que alguien se declare ético si se parte de la acepción etimológica correspondiente. La versión popular ecuatoriana que afirma que alguien está ético debería ser reemplazada por el castizo estar hastiado.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Once, 34 minutos.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Usos y costumbres ancestrales. ¿Cuáles son los usos y costumbres indígenas ancestrales? En lo que hoy constituye el Ecuador, la evolución histórica de las culturas aborígenes se inició hace unos 11.000 años, Avanzando desde las sociedades de cazadores-recolectores, las diversas culturas agrícolas, alfareras y luego metalúrgicas, hasta los cacicazgos, señoríos étnicos, y curacazgos protoestatales que precedieron al incario. Por los vestigios de aquellas culturas, pues no existen rastros de escritura, se ha logrado deducir con bastante certeza su vida económica y las fundamentales expresiones sociales ligadas a ella. Del incario hay mejores evidencias porque los primeros cronistas españoles inclusive dejaron relatos de lo que observaban. Las tradiciones orales recogidas no son evidencias totalmente seguras, de tal modo que hay unos usos y costumbres de las culturas aborígenes conocidos mejor que otros. Durante la época colonial y también en la República, si bien las comunidades y pueblos indios conservaron tradiciones, usos y costumbres, penetraron sobre ellos multiplicidad de elementos blancos y mestizos. Pero la base cultural indígena de vida al interior de las comunidades y pueblos resistió una aculturación definitiva y total. Entre los usos y costumbres considerados ancestrales, las descripciones históricas iniciales y las investigaciones científicas posteriores ciertamente destacan algunas prácticas que incluyen castigos físicos, decapitación, hoguera, horca, emparedamiento, despeñamiento, descuartizamiento, apedramiento, flechamiento, arrastramiento, pero también tormento, flagelamiento, paliza y extrañamiento. Pero para la cultura universal contemporánea, que también desarrolló en la historia los conceptos de integridad personal y derecho a la vida, los usos y costumbres basados en el castigo físico ya no son admisibles. La pregunta es, ¿tiene algún derecho la sociedad actual y sus leyes de intervenir en las sociedades ancestrales que aún viven bajo sus propias reglas?
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de la guitarra dirán que no murió. Iremos por las peñas, la rotonda, el barrio Cuba. En flores dejaremos prendida de un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Que esta noche se hará recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galán.
La vieja serenata, un vals de Teófilo Ibáñez, lo interpretan los hermanos Montesel.
En todas las parroquias reviven los balcones la vieja serenata del hermoso trovador. Si parece que hablaran jazmines y malmones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en
reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Once, 40 minutos.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La iglesia de San Agustín, una rareza arquitectónica. San Agustín es un caso de arquitectura especialmente original. Tiene planta gótica y alzado renacentista. Los arcos principales son semicirculares, pero los de las naves laterales tienen forma de herradura. Huellas de becerra hay en el gótico del coro y en la entrada del templo. La fachada de piedra es elegante y severa. Se basa en elementos de la fachada de San Francisco. Junto a la iglesia se alza alta y recia torre de 40 metros de altura, incluida la estatua de San Agustín de 3 metros, que es una mezcla de estilos. Sus primeros tres cuerpos son originales, pero lo más rico y hermoso de la obra agustiniana es el claustro, y en él, la sala capitular. También San Agustín, como San Francisco, tiene claustro cuadrangular, alrededor de un gran patio cerrado por doble galería superpuesta y arquerías. La interior es de arcos de medio punto sobre gallardas columnas dóricas. La superior es curiosa y alegre. Juego de arcos pequeños y arcos algo mayores, alternados, asentados sobre pares de columnas pequeñas y como regordetas. La composición de la galería superior marca en realidad un movimiento arquitectónico nuevo en arquitectura universal que, salido de este claustro, se expande por el Perú, como lo demuestran las galerías del Palacio del Marqués de Torre Tagle y del claustro del Convento de la Merced en Lima. El cielo raso de estas galerías era tallado y dorado con piñones moriscos como principal elemento decorativo. Las paredes del claustro iban a ser el lugar donde se instalase una de las mayores series de la pintura quiteña del siglo. Pasajes de la vida de San Agustín, obra del mayor pintor del siglo XVII quiteño y uno de los mayores de América en el tiempo, Miguel de Santiago.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Quito, foco de irradiación artística. Quito constituyó un centro de dispersión de las corrientes estilísticas más importantes de Sudamérica. Este es el caso del mudéjar, arte de raíz musulmana tan importante en la cultura española, que por su cercanía temporal y por su vitalidad, tuvo especial peso en los primeros tiempos de la colonia, pues gran parte del contingente humano del proceso colonizador español provino de las zonas que estuvieron dominadas por esta rica civilización. A más de esta influencia cultural de naturaleza histórica directa, se debe recordar que el origen y desarrollo de nuevas expresiones artísticas en Europa se centraba en Italia y que esta influyó sobre España y a través de ella a sus colonias. La corona fue celosa de los contactos de otros países europeos con sus territorios de ultramar, por lo que la influencia inmediata de estos países no fue posible, sino a través de su control o por medio de artistas y arquitectos que provenían de Flandes, Italia y Alemania y que pertenecían a órdenes religiosas. El estilo que mejor caló en el espíritu americano fue el barroco. En Quito, es la decoración la que imprime el carácter barroco, rompiendo la rigidez del espacio de las estructuras arquitectónicas. La decoración procura cubrir todas las superficies a través de pinturas o relieves. Por otra parte, Quito, en donde lo preexistente fue minimizado o borrado, se prestaba para utilizar sin reserva diferentes sistemas constructivos, materiales o estilos. Se buscaba lo práctico, y esto explica por qué muchas manifestaciones arquitectónicas de la colonia podrían parecer anacrónicas. También debe comprenderse la reacción de los europeos, autores de las obras, frente a la realidad andina. Al vivir rodeados de una singular y poderosa naturaleza y convivir en una sociedad con expresiones culturales insólitas, quienes creaban los espacios debieron modificar y condicionar, consciente o inconscientemente, su creatividad. Quito, foco de irradiación artística. Estamos de vuelta en el programa con el maestro Alfonso Mendara. Él es un pintor quiteño, él nació en el año de 1960. Estábamos hablando de una palabra que es la que nos ha hecho dar la vuelta en toda la conversación, la palabra confrontación. Yo siempre me acuerdo de una frase que termina un pensamiento que dice: ¿por qué los hombres nos vamos alejando de Dios por una y otra razón? Y hay un momento en que nos sentamos a reflexionar, entonces decimos: Señor, si yo me he olvidado de ti, por favor, tú no te olvides de mí. Y eres tan bueno que nunca se olvida. Nosotros sí nos olvidamos, él no se olvida de nosotros. Todo esto, toda esta filosofía de vida es la que guía tu manera de ver la vida, y la expresas a través de tu pintura, y eso me parece formidable, me parece hermosísimo, ¿no? ¿Qué es pintar? Pintar es comunicar. Es algo que tú quieres decirle a las personas, ¿no? Tú no pintas simplemente para... La pintura no puede ser estática.
Es entregarse.
¿No?
O sea, pintar es entregarse. Sí. Es dar de sí para los demás.
Claro, los que escribimos, pues hacemos libros para que la gente nos lea, ¿no? Yo preparo este programa para que Dios mediante y la bondad de la gente, pues me escuchen. El pintor pinta para comunicar algo, para decir,
compartir, ¿no? Para compartir, ante todo es eso, compartir.
Por eso es que el arte jamás se puede repetir, ¿no? Dicen, no, ya había visto esas pinturas. No, mentira, tú no puedes ver una pintura dos veces, jamás se repite para comenzar, ¿no?
Así es.
Así que, ¿cuándo descubres este don tuyo?
Es hace muchos años. La primera exposición fue en el 80, individual, en el año 83.
Eras muchachito entonces, ¿no?
Entonces, sí, 23 años.
Pero es del año 60.
Sí.
La juventud es hermosa y odiosa cuando es ajena, ¿no? De tal manera que voy a tener que envidiarte por eso también. Así que en el colegio ya dibujabas, ya pintabas.
Había una anécdota sobre esto. Siempre me pusieron notas malas en el colegio, en dibujo y en pintura. Uh-huh. Porque decían que era dado haciendo, que me daban haciendo, ¿no? Yeah. Y no pude quitarle, decirle que, sin embargo, de que estaba, hacía en clases y todo, no, que ya tenía calcado, que decía, bueno, que, o sea, no, siempre me pusieron malas notas. A veces no, por eso las notas del colegio y cosas de esas no reflejan lo que uno es.
No.
No reflejan.
Definitivamente no. Yo pienso, ¿sabes qué cuadro yo nunca he visto y me gustaría? Un día ponlo atrás de tu memoria. A mí me encantaría una persona. Uh-huh. Porque aquí en tu confrontación, en este escrito que tú has tenido la gentileza de leernos, estás explicando de muchas maneras qué es la vida. La vida no es nada más que ir recogiendo circunstancias, situaciones, y tú las vas adhiriendo y les vas dando forma. Entra en este gran molino que es tu espíritu, ¿no? Uh-huh. Y les das forma, porque una persona ve lo mismo que tú has visto y la interpreta de otra manera.
Sí.
Tú eres artista. Uh-huh. A mí me encantaría un cuadro, ¿sabes cómo? De un señor sentado y un biombo. ¿Te acuerdas los biombos de los maestros zapateros?
Sí, 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 sí.
Estos eran grandes filósofos de la vida. Uh-huh. Resulta que se sentaban ahí a trabajar con su martillo y se ponían los clavitos de una boca con los, ¿cómo llamaban? Las tachuelas. Unos clavos especiales de madera que usan. Uh-huh. Ponían en la boca y estaban clavando. Y en el biombo, que separaba su puesto de trabajo de su vivienda,
uh-huh. iban pegando las cosas que les impresionaba. Uh-huh. Entonces tú entrabas y encontrabas un biombo con una mujer desnuda, uh-huh. con un poema, con un artista de cine, con un artículo de periódico, con el accidente de un ferrocarril, con la subida. El biombo era su vida. Uh-huh. Él ahí iba escribiendo, cosa que nosotros nunca hemos podido hacer.
Era su mural,
¿no es cierto? Uh-huh. Ese collage. Uh-huh. Entonces yo pienso que nosotros no somos nada más que un collage. Yo leo cosas, escucho cosas, te conozco a ti, me cuentan un chiste, todo eso se va acumulando. Uh-huh. Y un rato lo explotamos, ¿no? Y le conversamos a alguien. Y ese es nuestro collage, esa es nuestra vida. ¿Qué te parece ese cuadro? ¿Vale la pena pintarlo?
Me estaba acordando justamente del zapatero de barro,
¿no?
Que era lo que había.
Y tenía la guitarra ahí atrás, sí, colgada, sí, sí, sí. Que se le arrendaba en 5 sucres, dejando la chompa de cuero, claro, ahí empeñada.
Y el pedacito ese de hueso donde apagaba los cigarrillos.
Exactamente, ¿no? Sí.
Que también le servía para sobar el cuero.
Exactamente, para sacarle filo a ese cuchillo especial que hacían con un pedal. Es decir, para mí, yo siempre tuve en mi cabeza ese poema que nunca pude escribir porque había que pintarlo.
De hecho, yo hice un zapatero así. Sí. De hecho, hice un zapatero. No sé si es que está
sí, en el Cartago. Si sí, no lo has hecho, por favor, tómamela. Ahí está. ¿No? Ahí está.
Y está justamente sí. con las.
Le falta el biombo.
El biombo atrás
o quizás, un lado.
Sí.
Pero ahí está, esa es la imagen, ¿no?
Esa es la idea, pero el biombo es lo interesante.
Claro, porque no te olvides que el biombo tiene una gran parte en la historia de la literatura y del arte nacional. Resulta que muchos músicos, muchas de las canciones populares ecuatorianas, uh-huh. Se escribieron en las zapaterías uh-huh. y en las peluquerías.
Claro.
¿No? Porque por alguna razón estos señores siempre tenían una guitarra que alquilaban. Uh-huh. Y como no tenían horario, pues entonces uno se iba a sentar ahí. Y venían las revistas. Y estos señores cortaban los poemas. Y los pegaban en el biombo.
Yeah.
No había revistas en el Ecuador. Había muy pocas revistas. Uh-huh. No es sino hasta cuando sale en el periódico El Telégrafo en Guayaquil, la sección literaria donde aparece Medardo Ángel Silva y eso, que nuestros poetas comienzan a tener un espacio para publicar. Pero teníamos ya las poesías de los mexicanos, de los argentinos que salían en las revistas. Tú vas a ver que un montón de pasillos nuestros tienen las letras de poetas argentinos o mexicanos,
sí,
o colombianos.
Sí,
porque venían en las revistas. ¿Y en dónde las encontrabas? Pegadas en los biombos.
Los amores nuestros han sido de radionovelas.
Exactamente, ¿no? Es decir, vivimos toda una época. Hay tanto que pintar, hay tanto que decir de nuestro país, de nuestro arte, ¿no? ¿Te sientes contento de la vida? ¿Crees que has hecho lo correcto? ¿No te hubieses preferido ser ingeniero de sistemas o alguna cosa así medio rara?
No, creo que doy gracias a Dios que el Señor me permitió entrar en este campo, ¿no? Aunque es un poco solitario y también conflictivo dentro de lo que cabe, porque ahí igual las emociones se sueltan ahí en un cuadro, en una obra, pero no, creo que ese es el camino que tenía que tomar desde pequeño. Creo que
bueno.
Ya fui inclinado para esto, ¿no?
Qué bueno.
De hecho, cada día es el perfeccionarse, cada día es el trabajar más, cada cuadro es lo mejor, el próximo cuadro siempre va a ser el mejor, ¿no?
Qué bueno que lo sientas así. ¿Cuánto tiempo, cuánta vida está envuelto en una pintura? ¿Cómo valoras eso? ¿No?
Sí.
Entonces, por eso es que yo pienso que estas exposiciones, que la gente vaya, que conozca a los artistas, que se acerquen a recibir charlas, porque uno de los miedos que tiene el ecuatoriano, y es que a nosotros de pequeños no nos enseñaron arte, no nos enseñaron a apreciar el arte. Uh-huh. Entonces pienso que parte del currículum vital de una persona, sobre todo si vivimos en un país de artistas, si vivimos en Quito, que es una de las ciudades más bellas del mundo, que está llena de obras de arte por donde tú vas, todo lo que tienes que hacer es alzar la vista a la fachada de un edificio y te encuentras con 50. No nos enseñaron a mirar nada, ¿no? Entonces, eso a mí me parece triste y pienso, debemos hablar con el señor ministro, para decirle que en las escuelas se tiene que poner una cosa básica de apreciación del arte.
Sí, es
por lo menos distinguir, ¿no?
Es necesario, porque sí hay bastante ignorancia en ese
sentido. Una sana ignorancia.
Sí, uno termina...
Cuando estabas en la Villa Flora, ¿cuántas veces te llevaron al Museo de Arte Colonial en Quito?
No, pues...
Nunca.
No.
O al Camilo Vegas, o a la Casa de la Cultura.
Sí, las iglesias guardan un tesoro muy grande dentro de lo que...
Por eso es que tenemos instintivamente, porque de guaguas lo menos que estábamos interesados es en la misa.
Sí.
Entonces estabas mirando alrededor las cosas, entonces algo te iba...
Y de más crecidos de mozuelos estábamos interesados en las chicas.
Y claro, ibas a misa, pero para ver a las guaguas.
Claro. Sí.
Alfonso, qué bueno que hayas venido, qué bueno que hayamos conversado, y me encantaría que sepas que tienes aquí un amigo que... Me encantaría conversar de otras cosas contigo también. Veo que eres un captador de las cosas que pasan en la vida, ¿no? Uno no puede ser simplemente un mueble que mira que pasa el tiempo, ¿no? Uno tiene que ser parte de ello.
Claro que sí.
Así
tiene que ser constante en ese vivir del mundo, ¿no?
Absolutamente. Bueno, ya conoces la dirección de tu amigo, ya sabes que tienes tu casa y que conversaremos siempre.
Claro que sí.
Y no te olvides de mi biombo, por favor.
No, lo voy a tener
cuando
en cuenta, seguro.
Cuando lo pintes me llamas, Marcos, dices, ya tengo el biombo.
Claro que sí, seguro que lo voy a le voy a tomar en cuenta mucho eso.
De acuerdo. Y este fue el programa que fue... Las personas son irracionales, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener motivos ocultos. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si lo ayudas. Ayúdalo de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello. Da al mundo lo mejor que tienes. De todos modos. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.